Montessori decía que una persona disciplinada es un individuo que puede regular su propio comportamiento, que se prepara no para ir a la escuela, sino para la vida. En nuestra sesión de hoy estaremos hablando un poco sobre cómo se trabaja la disciplina desde una perspectiva afectiva, positiva y efectiva. No sin antes recordarles, como siempre, que nos pueden buscar en las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok como psicoanalízame.podcast. No dejen de escribirme, por favor. Igualmente, recordarles que este podcast solo ofrece información general con fines educativos y no pretende reemplazar la evaluación, diagnóstico y o tratamiento profesional. Así que cuando comenzamos a hablar de lo que serían trabajar con conductas no deseadas desde una intervención afectuosa, respetuosa y efectiva, lo más importante es que estemos de acuerdo de que lo que queremos lograr con este niño o con este adolescente es que desarrolle destrezas de autocontrol y de autorregulación. Debemos también reconocer que conocer y respetar las necesidades individuales de cada niño es sumamente importante, por ejemplo, necesidades sensoriales, afectivas, etc. Igualmente, cuando vayamos a desarrollar un plan de intervención psicológica o de intervención para modificar algún comportamiento en el hogar, debemos de estar de acuerdo en que debe ser uno adecuado y específico para cada niño. Brindar un ambiente de respeto, de aceptación y de aprendizaje. Importante recordar que cada niño es diferente y que ningún enfoque o estrategia es indefectible. Así que, hablando un poco sobre el cerebro del niño, cuando estamos en etapas tempranas en el desarrollo, entendemos que el cerebro es cambiante, que es cambiable y que es complejo. Es cambiante en el sentido de que literalmente es como una casa en construcción. Así que esa primera base que se forma, reconociendo la etapa de desarrollo en donde está, es lo que conocemos como el cerebro primitivo. Aquí es donde nosotros guardamos las emociones fuertes, lo que son los instintos de protección, regulación de sueño y sistemas digestivos. El cerebro primitivo es el que anima al niño a morder, a tirar un juguete, a gritar o golpear. Igualmente, esa es la misma área que lidera cuando tenemos adolescentes que están presentando este tipo de comportamiento. Igual adultos. Tenemos adultos también que todavía tiran, que gritan y que golpean. Así que esa conducta, la información que nos está dando es que esta persona, para resolver las situaciones cotidianas, este niño o este adolescente, lo que está utilizando es su cerebro primitivo. Y nuestro papel, desde la perspectiva de padres, de educadores o de profesionales, es estimular a que en vez de utilizar su cerebro primitivo, comience a utilizar el cerebro superior. El cerebro superior entonces es el que se encarga de los pensamientos más complejos, del juicio, de la planificación, de la regulación de emociones, de la empatía, de la flexibilidad y de la capacidad que tenemos de adaptarnos. Ahora bien, importante, ¿verdad?, también reconocer que hay que respetar las etapas de desarrollo y hay que respetar el momento de desarrollo en que se encuentra ese niño, ese adolescente o ese preadolescente. El cerebro superior, según lo que nos dice la evidencia científica, no está plenamente desarrollado o formado hasta aproximadamente los 25 años. Así que vamos a pasar esos primeros 25 años trabajando para desarrollar esas áreas del cerebro superior, pero reconociendo, ¿verdad?, y aceptando la etapa de desarrollo en la que se encuentra esa persona. Hay que respetar eso porque a veces estamos esperando y tenemos unas expectativas de unas conductas que para la edad en que se encuentra el niño es muy difícil que las pueda lograr. Igualmente, sabemos que entonces el cerebro es cambiable. Así que esto nos da la posibilidad de ser modelado o moldeado mediante la nueva experiencia. Aquí es que viene el término de neuroplasticidad, que es el modo en que el cerebro cambia físicamente, literalmente esas neuronas cambian de acuerdo a las experiencias que acumulan. Así que si las experiencias cambian, lo que podemos llamar como la arquitectura física del cerebro, es primordial que estas experiencias que ofrezcamos sean buenas experiencias y sean experiencias de aprendizaje. Así que estas neuronas y todo este proceso que ocurre cuando estamos no tan solo intentando cambiar un comportamiento, sino creando estas nuevas experiencias, crean, ¿verdad?, como una unión, esas neuronas se activan juntas y permanecen conectadas. cuando una experiencia se repite una y otra vez, intensifica y refuerza esa unión entre esas neuronas. Así que si este niño ha estado expuesto a experiencias muy negativas, experiencias de negligencia, experiencias donde los métodos disciplinarios son métodos agresivos, son utilizando quizás castigo físico, castigo verbal, algún tipo de agresión, lo que vamos a lo que estamos perpetuando es que esas neuronas que se han creado juntas permanezcan juntas. Y así es que este chico va a reaccionar ante cualquier situación que sea parecida o ante cualquier situación que hasta cierto punto nuestras neuronas reconozcan que deben activarse toditas juntas. Así que es cambiable. Todavía tenemos la oportunidad de poder modificar esas conexiones que se han realizado, que en ocasiones no son correctas y no son las más adecuadas. Todavía, ¿verdad?, a través de la neuroplasticidad tenemos la oportunidad de cambiarlas. Igualmente es complejo. El cerebro es polifacético, posee diferentes áreas que son responsables de diferentes tareas. Así que cuando el niño realiza un comportamiento que no es aceptado, podemos activar distintos circuitos del cerebro y recibir distintas respuestas. Aquí es que es la parte bien importante de poder reconocer que este tipo de disciplina, a través de lo que es el respeto, la empatía, permanecer abierto, establecer lo que sería la comunicación o las discusiones cooperativas y reflexivas, literalmente lo que está transmitiendo es un ambiente de aceptación, de respeto, en donde podamos hablar de lo que sucedió. En este caso, yo les pondría de ejemplo, por ejemplo, provocarla. Yo les digo, a veces provocamos a la lagartija, ¿verdad? A veces queremos imponer, queremos desarrollar unos métodos de disciplina de manera muy amenazante, mediante palabras, gestos o posturas, en donde no es nuestra intención muy probablemente, pero que ciertamente activamos circuitos defensivos del cerebro primitivo. Entonces, si nos mantenemos en esta posición de respeto, de empatía, de permanecer abiertos, no se provoca la lagartija. Esos sistemas no se despiertan. ¿Okay? Importante es recordar dos conceptos que están relacionados como reactividad, receptividad. Aquí estamos activando circuitos superiores. Estos son la parte superior que habíamos hablado anteriormente del cerebro, donde nuestra corteza prefrontal pues, nos permite tomar decisiones más adecuadas, nos permite lo que es el control de las emociones y también el control de los impulsos. Cuando hay alguna conducta violenta, agresiva, impulsiva, es importante entender que su problema es uno físico y emocional y que se traduce en una conducta. Así que va a requerir tanto de ayuda a través de la validación de emociones como de la estimulación física o sensorial. ¿Cuáles son las dos claves, verdad? Los dos pasos que son sumamente importantes y estratégicos cuando estamos utilizando este tipo de disciplina es primero conectar y luego redirigir. Así que cuando hablamos de conectar es que desde el punto de vista tanto sensorial como emocional le brindemos atención, respetemos lo suficiente para poder escuchar lo que el niño, lo que el adolescente nos está dejando saber y que sienta apoyo, no importa si nos está gustando la conducta que él está presentando o no. En ese momento, la conducta que el niño o el adolescente está presentando, lo que me está dando es información y yo lo que debo es de prestar atención. Yo debo de conectar con esa emoción, yo debo de respetar lo que está sintiendo el niño o el adolescente en ese momento y escucharlo, para que sienta apoyo, para que pueda recuperar la calma, para que pueda recuperar la tranquilidad, para disminuir esas respuestas de molestia agresivas, ¿verdad? Evitando lo que serían los regaños. Y luego entonces pasamos a lo que sería la redirección. Así que esta conexión que yo quiero crear con mi hijo, que yo quiero crear con mi paciente o que quiero crear con mi estudiante, si estamos desde una perspectiva escolar, no equivale a permisividad. Esto no significa que yo voy a dejar hacer, ¿verdad?, lo que el chico quiere. Todo lo contrario. Aquí es importante establecer reglas, es importante establecer límites claros. Sin embargo, esta conducta, esta conexión profunda y empática nos va a permitir no tan solo establecer esos límites claros y firmes, sino que el niño los reciba desde ese punto de vista y se van a poder entonces establecer estructuras que son necesarias, ¿verdad?, para poder entonces pasar al próximo paso, que sería redirigir. ¿Cómo yo hago la redirección? Pues la redirección, primero que nada, no va a ser efectiva si las emociones están descontroladas. ¿Okay? Si el niño o el adolescente o el mismo adulto está alterado, es incapaz de comunicarse. Esa otra parte es incapaz de poder escucharnos. Así que yo no voy a lograr corregir el comportamiento, ni voy a lograr el aprendizaje si las emociones están descontroladas. Por eso es que es importante, antes de redirigir y antes de querer corregir el comportamiento, conectar. Yo necesito conectar para que entienda que yo puedo ponerme en su posición y sé que esto le ha molestado muchísimo. Sin embargo, cuando esas emociones bajen y él se sienta aceptado y respetado, entonces yo puedo entrar en el proceso de lo que sería redirigir y el proceso de lo que sería corregir y entonces mostrarle la conducta que sería más adecuada. Así que ayudarlo a calmarse va a permitir que surja la receptividad que es necesaria para poder entender lo que estamos tratando de explicarle. Es mucho más rápido que si nos limitamos al regaño o al castigo. Usualmente cuando entramos en lo que sería el niño está llorando o el adolescente está gritando y en ese momento yo estoy diciéndole lo que está haciendo está mal, lo que está haciendo no está correcto, o mira qué feo lo que hiciste, que es una de las cosas que hacemos mucho cuando son bien pequeñitos. Aquí lo que estamos es evocando más conductas, ¿verdad? Relacionadas a su descontrol emocional. Yo lo que busco es regular esas emociones para luego entonces mostrarle cuáles son las conductas que son más adecuadas. Así que si yo logro la conexión, si se ha recuperado la calma, el niño o el adolescente va a poder oírnos, va a poder entender todo lo que le estamos diciendo y entonces podemos redirigir hacia una conducta más apropiada y podemos ayudarlo entonces a encontrar un comportamiento mejor. Así que vamos a utilizar este ejemplo. El niño muerde, el niño empuja, grita o tira un objeto. El primer paso sería conectar. Así que una de las cosas que los invito a pensar es por qué este niño ha hecho esta conducta. Ninguna conducta se da en el vacío. Todas las conductas tienen un propósito. Hay una razón por la cual este niño está mordiendo, empujando, gritando o está tirando un objeto. Así que vamos a prestar atención a esa conducta y vamos a escuchar lo que el niño tiene que decir. Yo les recomiendo siempre cuando estamos trabajando con niños bajarnos a la altura del niño. Literalmente agacharnos y decirle, por ejemplo, veo que estás molesto, entiendo que estás molesto, quizás quieras jugar con un juguete y podemos aprovechar para decirle, sé que te gusta mucho este juguete, ¿quieres decirme por qué te molesta lo que te estoy pidiendo o por qué te molesta lo que está sucediendo? En este caso, cuando estamos conectando no tan solo con sus razones, ¿verdad? Y su forma de evaluar lo que está sucediendo, también podemos entonces conectar a través del afecto. Y una de las cosas que más funciona es el abrazo. En esos momentos en los que el niño me está expresando por qué le molesta o qué le molesta, otra opción que podemos también presentarle es el abrazo. ¿Quieres que te dé un abrazo? ¿Necesitas un abrazo? Y vamos a ver que quizás al inicio la defensividad persiste, pero ya luego que la intervención es la misma, estamos creando nuevas conexiones neuronales. Aquí es que la neuroplasticidad se está activando, así que nuestras neuronas van a empezar a reconocer que esto es una buena señal. Así que ese abrazo va a ser más receptivo. Va a comenzar a decirte que sí, que necesita un abrazo y van a ver cómo vamos a ir modificando, ¿verdad? Ya de pasar a morder, gritar, empujar, o tirar un objeto a hablar. El niño va a comenzar a hablar sobre sus emociones y lo próximo que va a buscar es la parte afectiva. Así que esa necesidad afectiva, literalmente yo lo que estoy haciendo es presionando el botón de calmar esas emociones, de regular esas emociones. Y vamos a desactivar el botón de amenaza. Y esto lo vamos a hacer, como les dije, mediante el abrazo, palabras de afecto y empatizar con la emoción que está presentando el niño. Vamos a evaluar si hay alguna necesidad sensorial. Por ejemplo, en niños en donde tenemos diagnósticos de ADHD, en niños donde tenemos diagnósticos de autismo, vemos mucha necesidad sensorial, ¿verdad? Y vemos cómo en ocasiones ellos están sobreestimulados sensorialmente. Así que voy a observar si a través de alguna actividad sensorial yo puedo lograr calmarlo. Por ejemplo, con compresiones, con masajes, espacios de silencios en donde el niño pueda pasar, ¿verdad?, por ese proceso de eliminar los sonidos que pudieran también estar hasta cierto punto sobreestimulándolo, utilizando música instrumental, utilizando alguna cajita de juguetes sensoriales, los famosos fidgets que hoy en día, ¿verdad?, se ven bastante comúnmente. Así que voy también a observar si hay alguna necesidad sensorial y luego de ir evaluando, ¿verdad?, el porqué de este comportamiento, también tendríamos que observar si hay alguna necesidad física. Por ejemplo, alguna necesidad de hambre, alguna necesidad de sueño, si el niño está enfermo, hay alguna congestión nasal, si el niño tiene un dolor de barriga, ¿verdad? Pues por alguna otra razón. Así que exploro tanto su necesidad afectiva, sensorial como física y voy descartando y voy también satisfaciendo esa necesidad. Si es su hora de siesta y es un niño muy pequeño, sabemos que se pone muy irritable, igualmente si pasó su hora de comer. Así que ya yo sé que ese comportamiento, más allá de que el niño, ¿verdad? Y esto es algo que escuchamos mucho, quiere manipular la situación o el niño quiere controlar la situación. El niño ideó un plan que a veces, ¿verdad? A mí hasta me sorprende porque digo, ¿con qué capacidad de maduración va un niño a desarrollar un plan de una estrategia de ese tipo, ¿verdad? Para poder manipular una situación. Simplemente tiene hambre. Tiene sueño, está enfermo, le duele un oído, la garganta, la barriga, y ese comportamiento corresponde a eso. Así que eso es una de las partes que tenemos que tener muy presentes cuando estamos en ese primer paso de conectar, de entender por qué surge este comportamiento. Antes de pasar a lo que sería la parte de redirigir, estamos viendo a este niño, dentro de este mismo ejemplo, el niño que muerde, empuja, grita o tira un objeto, y yo voy a hacer una intervención en donde quiero conectar, vamos entonces a moverlo a un lugar tranquilo, donde esté solo, donde se pueda calmar. Voy a evitar el tumulto, quizás muchas personas tratando de intervenir a la misma vez. Esto no ayuda en la situación. Aquí es que empiezo a empatizar, pues empiezo a proveerle una estructura, un poco anticipando, ¿verdad? Tareas que él va a realizar luego del evento o que va a realizar durante, mientras sucedió el evento, ¿verdad? Voy explicándole el por qué vamos a pasar quizás de una tarea a otra, que las transiciones tienden a ser, ¿verdad? También eventos en donde vemos mucha desregulación, sobre todo en etapas tempranas. Y es importante que como nosotros como adultos tengamos expectativas claras y tengamos expectativas realistas del comportamiento de un niño típico de cierta edad de acuerdo a su edad de maduración y su etapa de desarrollo. Así que en el mismo ejemplo, redirijo. Ese sería nuestro paso número 2. Que yo quiero enseñarle a este niño ahora mismo. Yo quiero que este niño mejore sus conductas y sus respuestas a su coraje o a su frustración. Así que en vez de empujar, de morder, de golpear o de tirar, yo le puedo expresar, ¿verdad? Puedes, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? Y esto es algo que utilizo mucho. El niño está molesto, gritó, empujó, mordió. Ese es el momento de que yo conecto. Ya las emociones bajaron, me siento entonces a hablar con él y le explico. En vez de hacer esto, en vez de empujar, morder, golpear, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes, por ejemplo, explicarnos qué te molesta. Puedes pedir un espacio, puedes pedir un abrazo, podemos contar hasta 10. Si el conteo hasta 10 no funciona, ¿verdad? Porque todavía las emociones están muy, muy descontroladas, volvemos a contar hasta 10. Los conteos hasta 10 lo que nos están ayudando es hacer ejercicios de respiración con niños, ¿verdad? Así que el conteo debe ser pausado. No debe ser 1, 2, 3, 4, sino pausado entre número y número, buscando que él hasta cierto punto regule su respiración y eso nos va a ayudar también a hacer mayor control de las emociones. Podemos, si les gusta desplazar, una de las conductas que podemos redirigir es a empujar la pared o a rebotar una pelota. Podemos invitarlo a salir afuera y buscar otro espacio en donde haya menos estimulación y se pueda sentir más tranquilo. Y también podamos darle espacios para llorar. A veces hasta el llanto nos molesta, ¿verdad? Y el llanto es una manifestación de un sentimiento, de una emoción que, ¿verdad? Que estamos sintiendo en ese momento. Impedir el llanto es impedir la emoción y eso no es lo que yo quiero enseñarle a ese niño, ¿verdad? Quiero enseñarle que llorar también es una estrategia para calmarse. Reconocer, ¿verdad? Luego de que ha pasado la situación y si yo quiero comenzar a modificar conductas y yo quiero que conductas que son apropiadas se repitan, aquí es que viene esa parte bien importante de reconocer cuáles son las fortalezas que tiene ese niño constantemente, ¿verdad? Tanto en el hogar como en la escuela, reconocer cuando hizo bien una tarea, decírselo, reconocer sus intereses, ¿verdad? Por ejemplo, hablar sobre sus intereses y esto ayuda mucho a tener un vínculo más saludable con nuestros hijos. Si yo no conozco a mi hijo, se me va a hacer sumamente difícil tener una comunicación abierta con él. Y esto ocurre mucho que llegan a una edad en la adolescencia en donde quizás la comunicación sea un poco más afectada y si nosotros como padres no hacemos el esfuerzo por entrar vamos a ver que se van a alejar más y más y más hasta el punto en que tú no conoces a tu hijo. Ya tú no sabes qué le gusta, ya tú no sabes qué disfruta hacer. Así que yo tengo que estar muy pendiente de cuáles son sus intereses y hablarle sobre sus intereses. Buscar la forma de conectar con él a través de sus gustos. Hacer pequeñas sugerencias, si es lo que quiero, ¿verdad? Es como que ayudarlo en lo que está realizando. Quizás podemos, en vez de decirle así no se hace, le podemos decir algo como que puedes trabajar esta tarea de esta forma es más fácil, permíteme ayudarte, etcétera. Igualmente, yo quiero crear autocontrol, así que quiero trabajar también la parte de su independencia. Yo quiero reforzar que quiera hacer tareas de forma independiente. Así que uno de los comentarios que le podemos decir es, por ejemplo, sé que es difícil a veces, pero mientras más lo practiques, más rápido lo vas a lograr. Y es uno de los comentarios, ¿verdad?, que refuerza el que la persona no se frustre ante la tarea que está realizando y, por el contrario, tenga perseverancia en realizar la tarea. La autocorrección es algo que me gusta estimular mucho, así que le podemos recomendar al chico o a la chica decir en voz baja lo que va a ir haciendo. Primero voy a hacer esto, luego esto, etcétera. Y es una forma de que ellos mismos se vayan guiando. Puedo también ofrecer nuevas experiencias, ya sean sensoriales, a través del afecto, etcétera. Quizás presentándole algún juguete nuevo, algún ejercicio nuevo y un poco abriendo, ¿verdad?, las opciones que tenemos, más bien motivándolo a intentar alguna actividad nueva. Fomentar el movimiento, sobre todo en etapas tempranas, en donde quizás queremos que el niño permanezca sentado el mediodía completo, trabajando en una mesa. Por ejemplo, en preescolares, es importante respetar esa etapa de desarrollo y tener expectativas, como dije anteriormente, realistas. Y esto, ¿verdad?, ocurre mucho en escenarios escolares, en donde tienen unas expectativas demasiado elevadas para la etapa en donde está el chico. Así que fomentar el movimiento, quizás antes de realizar alguna tarea que requiere un mayor grado de concentración, les va a ayudar mucho. Por ejemplo, ¿qué tal si damos 5 saltos? ¿Qué tal si damos ahora a todos 5 vueltas y vamos a dar 5 aplausos? Y lo que estoy es tratando de que esa energía, ¿verdad?, que naturalmente tiene ese niño, ¿verdad?, por la etapa de desarrollo en que se encuentra, la podamos satisfacer. Igualmente, ventilar sus emociones negativas. Tengo miedo, tengo coraje, tengo tristeza. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Pues mire, lo puedes dibujar, puedes expresar o pintar tu coraje, tu tristeza, y ahí voy entonces también ofreciendo las alternativas para que ese niño pueda de alguna forma regularse, ¿verdad?, y expresar sus emociones. Y por último, otra sugerencia podría ser permitirle algún sentido de control. ¿Y cómo es esto? Bueno, en el caso de que tenga que entrar en negociaciones, porque hay chicos que realmente, ¿verdad?, o tienen la destreza o buscan, ¿verdad?, todo el tiempo esa negociación, pues, por ejemplo, yo puedo darle la opción de hoy vas a decidir qué tarea vamos a hacer primero. O vamos a hacer esto primero y luego vamos a hacer la tarea que tú prefieres. Y voy negociando un poco, ¿verdad? Y hasta cierto punto dándole algún sentido de control sin perder de perspectiva cuál era el plan, ¿verdad? Cuál era el plan que yo quería trabajar con el niño, etcétera. ¿Okay? Específicamente en poblaciones en donde tenemos dificultad sensorial, que esto tiende a ocurrir mucho, aquí es que vemos la mayor parte de los problemas a nivel conductuales, es importante tres aspectos de lo que sería el procesamiento sensorial, que quisiera tocar un poco de forma general, quizás más adelante lo hablemos en detalle, pero quisiera presentarle esta información. Por ejemplo, la entrada sensorial, si está siendo registrada adecuadamente, si el cerebro está procesando adecuadamente la entrada sensorial, si las sensaciones que son especialmente vestibulares del cuerpo, táctiles, le provocan inseguridad, y ahí vemos la defensa táctil, como que no me toques, no me abraces, es importante poder evaluar esto. Igualmente, que parte de su cerebro los hace querer hacer cosas, especialmente cosas nuevas o diferentes. Usualmente en niños que tienen dificultad de integración sensorial, esa parte que está abierta a experiencias nuevas no está funcionando normalmente. Por eso es que estos niños tienden a persistir en sus rutinas y los cambios o las transiciones se les hacen muy difícil. Así que observar esas tres áreas, ¿verdad?, mientras estamos tratando de hacer lo que sería la modificación de conducta en etapas tempranas es muy importante, o, por ejemplo, modificación de conducta en niños con autismo, con ADHD, como mencioné anteriormente. Hay un sinnúmero de estrategias para poder trabajar lo que serían las áreas sensoriales, ¿verdad? Existen lo que son las dietas sensoriales que nos ayudan y las podemos poner en práctica como profesionales, como padres y como educadores. Así que hay mucha información a través de internet que podemos buscar sobre qué es una dieta sensorial y cómo podemos llevarla a cabo, ¿verdad?, en el escenario en que nos encontremos. El objetivo de una dieta sensorial es mejorar ese procesamiento sensorial para que esas sensaciones sean eficazmente registradas, o sea, que mi cerebro las pueda reconocer adecuadamente, puedan ser moduladas y puedan estimular que el niño dé respuestas más adaptativas, más simples. Así que es una forma también de poder lograr que pueda organizar su conducta. También la parte de evaluar cuáles son las estrategias que estamos utilizando para las transiciones. He mencionado en varias ocasiones la importancia de realizar esas transiciones adecuadamente, porque también desencadenan muchos comportamientos que no son los que queremos ver, ¿verdad? O son los que mencionamos como comportamientos que son inadecuados. Así que estar presente si hay una dificultad en el niño para percibir esa transición, si no reconoce las señales sutiles que conducen a una transición, es posible que no estén preparados tampoco para esa transición, así que todo eso lo voy a observar, ver si la actividad que estoy haciendo es más reforzante que la que quiero lograr, y ahí entonces vamos a ver la dificultad en la transición, si la próxima actividad es más exigente o es poco atractiva para el niño. Y obviamente es posible que el niño entonces no quiera comenzar esta otra actividad y quiera terminar la otra. También la atención que recibe el individuo o que recibe el niño durante el proceso de transición. Respetar nuevamente, ¿verdad? Si está molesto, si está triste, ahí es que entramos nuevamente con el plan de lo que sería conectar y luego redirigir. Pero observar, porque estas transiciones están siendo, ¿verdad?, tan dificultuosas. Igualmente, al igual que hablé de lo que sería lo del procesamiento sensorial y las diferentes estrategias que tenemos para mejorar el procesamiento sensorial, hay muchas estrategias para poder lograr la transición, para preparar o anticipar una nueva actividad que también las podemos encontrar muchas ideas a través de páginas de internet, etcétera. Igualmente, ¿verdad? Como padres que nos encontramos quizás trabajando con métodos diferentes en nuestro hogar, tratando de lograr la modificación de conducta, hay un método sobre todo para niños con autismo o niños con ADHD, que es el método Sunrise. Es un método hermoso en donde podemos encontrar una forma de poder conectar con nuestros chicos respetando sus necesidades, sobre todo cuando hablamos de necesidades sensoriales. Así que esto fue un método que fue creado por padres de un niño autista, en donde ellos pudieron lograr cambiar muchos comportamientos y pudieron lograr que el chico comenzara a mostrar conductas más adaptativas. Es un programa de intervención temprana y se enfoca en mejorar lo que sería la comunicación, el desarrollo social, etc. Otras estrategias que podemos utilizar como quizás dentro de lo que sería una intervención ya a nivel profesional es la legoterapia, que también nos permite desarrollar muchas destrezas sociales. La terapia de juego es otra de las estrategias que utilizamos cuando estamos trabajando modificación de conducta en ambientes ya un poco más profesionales, psicólogos quizás o terapistas ocupacionales, terapistas del habla, que dentro de sus propias terapias también diseñan un pequeñito plan para modificar conductas. La terapia de juego viene a ser de gran beneficio para poder lograr también, ¿verdad?, modificar esos comportamientos. Así que, como siempre les digo, si te encuentras en estos procesos en donde queremos cambiar, modificar conductas, en donde queremos crear un ambiente de aceptación y respeto quizás en el hogar, recuerda que estas estrategias existen, que la disciplina no necesariamente tiene que ser llevada a cabo como la disciplina tradicional a la que quizás hemos estado expuestos en tiempos anteriores. Existen nuevos métodos de disciplina, que es a través, ¿verdad?, de lo que sería el respeto, de la aceptación y el amor. Recuerda que la disciplina se puede lograr sin lágrimas. No hay necesidad, ¿verdad?, de entrar en estos escenarios en donde nuestros chicos se puedan sentir amenazados, en donde hasta cierto punto lo que estamos es fomentando experiencias muy negativas y en donde estamos activando sistemas primitivos. Lo que queremos es desarrollar su sistema, ¿verdad? Y su cerebro superior y la capacidad de que este chico pueda regularse. Como les dije al inicio, no solamente para el comportamiento quizás en sus edades escolares, sino para su vida. Si crees que estás pasando por alguna situación como esta y necesitas ayuda, recuerda que no estás solo. Soy la doctora Pamela Zambrana. Para citas el 787-243-7814. Mis oficinas están ubicadas en la avenida Ponce de León, 161 Suite 204 en San Juan. Te envío un abrazo y que estén bien.